de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Jimena Sariñana nos presenta Amor Adolescente para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Porque la adolescencia es una etapa de la vida que representa una adaptación constante, una búsqueda de la identidad personal, un intento para tomar distancia de los padres, lo cual no siempre aceptamos tan fácilmente, por cierto. ¿Tú te acuerdas cuando eras adolescente? Y como parte de esa búsqueda de identidad pueden presentarse ciertos comportamientos como irritabilidad, tristeza, aislamiento, que en ocasiones no tomamos en cuenta como padres y no le damos mayor importancia, pero que pueden ser la expresión de un problema en la salud mental de niños y adolescentes. De hecho, en ocasiones llegamos a reprimir sus emociones y sentimientos al reproducir ciertos estereotipos como la idea de que los hombres no lloran, por ejemplo, o expresiones como ya supéralo o échale ganas. Por otra parte, llevamos más de 2 años de vivir en pandemia y este es otro factor que puede afectar también la salud mental de las personas en todo el mundo, las personas de todas las edades. Pero particularmente el día de hoy hablaremos de los problemas en la salud mental de niños y adolescentes. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en el control operativo José Luis Vázquez. Enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y por cierto, mandamos un saludo a nuestra compañera Susana Carreño y a todo su equipo hasta Puerto Vallarta.
Los problemas en la salud mental en niños y adolescentes pueden ser difíciles de identificar por parte de los padres, por lo que generalmente no reciben ningún tipo de tratamiento, por lo que es muy importante identificar signos de advertencia como irritabilidad, cambios de estado de ánimo, aislamiento, problemas del apetito, autolesiones, cansancio, pérdida del sueño, entre otros. No desestimar los sentimientos y emociones de niños y adolescentes es un primer paso para identificar si existe un deterioro en su salud mental. Es muy importante evitar descalificar sus emociones con expresiones como «ya vas a empezar con tus chantajes» o «ya te vas a poner histérica». Los niños y adolescentes pueden presentar problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje que hacen la vida más difícil para ellos, porque les cuesta trabajo tener buenos resultados en la escuela, lo cual les causa tristeza y frustración, y en algunos casos esto puede traducirse en impulsividad e irritabilidad. En algunos casos es necesario considerar la necesidad de recibir terapia familiar, porque en ocasiones toda la familia tiene problemas de salud mental. Por lo que esta mañana en el Expreso de las 10 brindaremos recomendaciones para identificar problemas en la salud mental de niños y adolescentes y encontrar posibilidades de tratamiento y acompañamiento terapéutico, con la asesoría del doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, a quien le damos la bienvenida al Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero es médico psiquiatra infantil, encargado del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y actualmente presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco, ACE. Me da mucho gusto tenerlo de nuevo con nosotros esta mañana. Doctor, bienvenido al Expreso.
Muy buenos días. Saludos a todos, a todas. Y esperemos dar un buen papel para cuidar de nuestra niñez en nuestro estado.
Sin duda la salud mental es uno de los aspectos de los seres humanos que más se ha visto afectado en todo el mundo, particularmente después de estos años en que hemos vivido en pandemia. Y los niños y adolescentes no se encuentran exentos de ello.
Fíjate que la Organización Mundial de la Salud ya nos anunciaba desde los inicios de este siglo que el 2020 sería... Uno de los problemas más graves sería la depresión en todos los niveles de las edades.
Esto antes de la pandemia.
Y esto antes de la pandemia. Entonces la depresión en nuestro servicio, como primer diagnóstico identificado, la detectamos desde el 2015, como primer diagnóstico.
Ya esa tendencia ustedes la notaban.
Ya la notábamos. Y en los hospitales de nuestro país, igual. Y en los hospitales donde tienen adultos, igual. Y ahora se estima... En el último foro de la salud mental que hubo en el Palacio Legislativo, se estima que posiblemente entre el 2020 y el 2010 la primera causa de muerte en el mundo va a ser el suicidio. En los adolescentes ya es la primera causa de muerte. El suicidio infantil.
Esto es gravísimo.
Es gravísimo. Ha aumentado el 322% el suicidio. En los adolescentes, ya no es así como que una tentativa solamente, sino ya el suicidio como tal. Los casos de suicidio infantil que tenemos nosotros en paidopsiquiatría son de entre los 13, 14 años que tienen esta tentativa, pero hemos tenido casos de 5, 6, 8 años.
No puede ser.
Que empiezan a tener. Hemos tenido casos también de intentos de homicidio en adolescentes. Nuestra conducta ha estado variando muy fuerte. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia identificó a aquellos vulnerables que estaban en riesgo y que ya tenían problemas detrás, familiares o personales, y que el aislamiento lo tomaron no como un resguardo, sino como un abandono. Y realmente muchos lo vivieron como un abandono porque quedaron solas y solos en casa.
Además.
Y las redes se apropiaron de su mente y se metieron a redes no muy sanas, muchos de ellos situaciones graves de que se metían. Un video violento puede modificar nuestra mentalidad de tal manera que puede dejar vivencias experimentadas como si fuera un estrés postraumático, y recuperarse de ahí puede ser algo que puede tardar hasta 4 años o más en una persona, porque lo viven como tal, como una violencia. Entonces hemos visto un incremento de este tipo de conducta, que detrás de esto nos tendríamos que preguntar, ¿qué hay detrás de esto? Pues hay depresión. ¿Y qué hay detrás de esto? Hay problemas en la familia. Hay problemas en la familia que a veces, muy común, cuando los casos que tenemos nosotros en el servicio de paidopsiquiatría, no lo identifican. Familias que no ven son familias caóticas, multiproblemáticas, que Cancrini nos dice que estas son donde hay más de 2 problemas sociosanitarios dentro de esa familia. Digamos, hay mamás o papás que tendrán problemas de sus emociones o de su personalidad, que gritan, que descalifican, que minimizan, pero como que es un estilo de vida que no lo ven. O padres que tienen problemas también de, o madres de drogas, y que ya es una forma habitual de vivirse con alcohol, y que lo intelectualizan y no lo observan, y no observan que están afectando a sus menores o a sus adolescentes. Y cuando estos generan un problema grave de conducta o emociones, el problema se vuelve, torna más grave, porque los papás los llevan o los mandan de la escuela a atenderlos, pero los papás no desean y no se involucran para atenderse. Y esa parte cuesta mucho trabajo. De hecho, alguna vez tuvimos clínica de las emociones, cambiando la vida de la familia, de la comunidad y de las escuelas en el Hospital Civil. Está detenida ahorita por lo de la pandemia, pero esa clínica nació para hacer un cambio relacional de la familia, que pudiera volver a observar lo que estaba pasando con sus niños y rescatar a la mirada apreciativa y de ternura con sus adolescentes, que implícitamente y explícitamente sí los tenía olvidados. El adolescente, el eterno olvidado del ciclo familiar y social, donde están, pero no están con ellos.
¿No? Es una etapa además particular de la vida, ¿no? A veces no identificamos algunas de estas expresiones. Platicamos con una madre de familia, sí, y ella nos platica algunas de sus preocupaciones.
¿Has notado en tus hijos situaciones de irritabilidad, de enojo, de aislamiento?
El mayor tiempo se la pasan enojados, me contestan enojados, molestos. He querido conversar con ellos sobre el tema, pero no se prestan, rechazan el hablar conmigo. Se encierran mucho en su mundo. Y pues realmente es muy incómodo y me siento con impotencia de no saber qué es lo que les está pasando. Como madre, pues me siento triste que no me tengan la confianza si tienen algún problema, qué es lo que les molesta. Me hace sentirme realmente que no he sido funcional, se podría decir, como madre. Pues son 3 de diferente edad y esto lo vivo a diario, todos los días.
Los problemas en la salud mental en niños y adolescentes pueden ser difíciles de identificar por parte de los padres, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, pero tal vez la irritabilidad, los cambios de estado de ánimo, cierta tendencia al aislamiento, es una muestra que nos está comunicando que hay un problema, tal vez en el niño, en el adolescente o en la familia completa.
Fíjate, Alonso, que esos síntomas que nos menciona la señora por radio son los muy común, frecuentemente relacionados con la depresión. Ayer estaba yo con residentes de pediatría del Juan y Menchaca y les comentaba también si identificaban signos de la depresión en bebés.
En bebés.
Y en preescolares. Y ellos iban muy letrados, muy revisado el tema de la depresión, como esos síntomas de la irritabilidad, del aislamiento en adolescentes, pero no conocían ninguno de los bebés. Y a veces el problema de la depresión en el día de hoy es que no creemos que exista la depresión ni la ansiedad. De hecho, los manuales de depresión a nivel mundial aparecen en los 80s.
Apenas.
Apenas, en el siglo pasado, en los 80s, y porque la idea de muchas escuelas era que la depresión no existía porque la personalidad aún no estaba constituida.
En el caso de niños pequeños,
en por caso, ejemplo. Y en adolescentes.
Sí.
Y se decía que no existía, por ese motivo, ese era el argumento. Y los que no habían visto depresión en su vida, pues lo dicen así todavía, pero quienes vemos depresión en bebés todos los días, sabemos identificarla. En el bebé, uno de los síntomas cardinales que nos piden los pediatras es la indiferencia. Ese es un síntoma. Y con ellos puede llegar la irritabilidad, ausencia de juegos en el niño, no te da las manitas, no te mira, se queda postrado.
Hay que observar todo eso.
Hay que observar la conducta del bebé y del preescolar, pero esto tiene que ver con la relación de su entorno. Digamos, padres que tienen dificultades para la crianza de los niños pueden generar problemas de este tipo. Y el trabajo con bebés se va enfocado a la madre y al padre. La psiquiatría perinatal tiene que ver mucho con el trabajo de papás. La salud mental inicia, como lo decíamos antes de entrar a la cabina, desde que invitamos un niño a la tierra. ¿De cómo lo invitamos? Podemos no haberlo planeado o no haberlo deseado, pero sí aceptado. El problema es cuando no lo aceptamos, que vivimos con la ambivalencia con los niños, pero no nos damos cuenta. Y también, viajando a la adolescencia es un cambio mental donde el adolescente es adolescente no porque quiere, sino porque es su naturaleza. Estrenan pensamiento, dice Peter Bruce, y al estrenar pensamiento, sus actitudes es que no lo voy a hacer, pues no lo hagas, pues ahora sí lo hago. Hacen un cambio de su conducta porque están teniendo ese poder del pensamiento formal que ya hablaba Jean Piaget, sobre donde cambian nuestras ideas de la mente, el pensamiento abstracto, la ambivalencia.
En
la
búsqueda de su propia identidad.
Están buscándose
personal,
a sí mismo, claro. Y tienen, buscan su espacio, sus cosas,
y
sus amigos,
trabajo,
sus momentos. Y la familia tiene que prepararse para un adolescente.
Sí.
Pero si el adolescente ya la pasa mayormente aislado, mayormente irritable, mayormente molesto, tenemos que atenderlo.
Hay que dejar de ver como normal ese tipo de expresiones. Déjeme hacer una pequeña pausa, sí, doctor. Y al regresar vamos a brindar algunas recomendaciones para identificar cuando se presentan problemas en la salud mental de niños y adolescentes.
Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Alfred Adler.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes recomienda dialogar con los niños y adolescentes sin reprimir sus emociones y sentimientos. Interesarse en su vida, dar seguimiento a lo que sucede en la escuela, con sus amistades o en las redes sociales. Es importante permitir que expresen sus emociones libremente y no desde prejuicios como «los hombres no lloran», por ejemplo. Es fundamental desarrollar empatía con su situación y evitar expresiones como «échale ganas», «estás exagerando», «ya supéralo», y utilizar frases como «¿qué te preocupa?» o «¿cómo puedo ayudarte?». También es importante decirles con palabras que cuenta contigo como madre o padre de familia y expresar constantemente el amor que sientes por ellos.
Y El día de hoy estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil encargado del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y estamos hablando cómo algunas manifestaciones como irritabilidad, cambios del estado de ánimo, aislamiento, autolesiones, problemas de apetito, problemas para dormir, pueden ser una expresión de problemas en la salud mental de niños y adolescentes. Y a veces desestimamos estas expresiones, doctor, lo escuchamos en la cápsula, o reiteramos ciertos estereotipos como esta idea de que los hombres no lloran o ya vas a ponerte histérica una vez más. Y esto no ayuda finalmente a resolver las cosas.
No, hay mamás que o papás que le dicen a sus niñas, a sus niños, ya te vas a poner dramática.
Con eso descalificas totalmente.
Yo hasta les pregunto, ¿están enojados con ellos? ¿Okay? Y parece que están bien enojados, pero no lo perciben. Hay un juego relacional que no lo han observado, donde la descalificación, la desconfirmación, el niño anulado o el paciente anulado, que ya no puede ser visto y reconocido, se enferma porque ya no lo está viendo la familia. Me acuerdo de un muchacho que se enfermó gravemente y era el que lavaba la ropa de todos. Y decía, ¿y qué pasará el día que yo ya me meta a estudiar filosofía? ¿Y quién nos va a lavar la ropa? Era su juego relacional que tenía en la familia y ya no tenía la posibilidad de hacer otra cosa porque ahí lo habían ubicado todos. A veces los juegos relacionales en la familia aparecen de manera silenciosa y desentramparlos no es tan sencillo porque tenemos que hacer intervenciones que puedan hacer la modificación de hacer cambios porque ya se volvieron cultura. Como la violencia.
Un estilo de vida.
Y cambiar hacia el respeto, la libertad, proyecto de vida, no de muerte, requiere volver a ser como una mirada distinta hacia la humanidad. Y no se trata de modificar la mente de la persona, sino se trata de devolverle su naturaleza, que comience la flama de hacer un camino por algo que a lo mejor sí tenía. Entonces, estos adolescentes o estos niños a veces son el síntoma de su entorno familiar o escolar o comunitario. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo, porque les dimos, vamos a ayudarlo, pero no le podemos dar ese cambio relacional que está viviendo. El niño se corta porque está buscando qué tiene dentro. Me siento vacía y me corto a ver qué me sale. El autolesionarse no es algo que hay que dejarlo pasajero. Es alguna conducta de expresión de un dolor emocional, psicológico, grave, crónico, que está haciendo que el adolescente o el niño, porque a veces son más pequeños, esté manifestando con esto, auxilio, ayúdenme, pero no lo sabe decir, no lo sabe manifestar. A lo mejor hasta el hurto, el robar en algunos niños, tiene que ver con divorcios tormentosos, donde se dan duro con los niños. Me ha pasado niños que hasta se psicotizan porque llegan a los tribunales y tienen que hasta hacerlos mentir, y los niños terminan mal.
Que es lo que se conoce como alienación
parental. Alienación parental, digamos, no puede haber. Puede haber exparejas, pero no puede haber expadres.
Eso es para toda la vida.
Es para toda la vida. Entonces tenemos que cuidar, al menos es muy raro ver que un papá o una mamá no podría fungir su papel de padre. De esposo ya decidieron separarse, pero de padres es muy raro. Y hay veces que las familias secuestran a sus hijos para que la otra pareja no lo vea. Y hay veces que los padres no viven el duelo de haber concluido la relación con su pareja y la perpetúan por toda la vida.
Sí, en la guerra, pero a través de los hijos.
Sí, y los hijos se convierten en el medio para que dile a tu madre. Y entonces los niños sufren y tenemos que trabajar con ellos para decirle a los niños, pues dile a tu papá la siguiente vez que por qué no se lo dice él, que a ti te está costando mucho trabajo y que estás sufriendo con eso porque pues tu mamá es tu mamá y tu papá es tu papá. Y finalmente los papás a sus hijos los aman, pero cuando están separados, si no saben delimitar ese proceso, hacen mucho daño y es un daño amoroso donde se pierden. Recordemos a Juan Luis Linares, que nos dice que somos primariamente amorosos y secundariamente maltratantes.
Híjole, daño amoroso.
Daño amoroso, donde se pierde la parte del respeto del otro, de poder acordar la realidad del otro, porque la realidad no es la mía, son las realidades y tenemos que acordar. Desde que tenemos un adolescente, ¿no?, que no va a su cuarto, tenemos que decirle, pues bueno, vamos buscando cómo lo vamos a acordar. Y si no logran acordarlo, necesitan una consultoría. Tenemos que ir a un trabajo relacional, porque ya en la casa se acabaron los acuerdos, ya no existen los acuerdos, y el acuerdo tiene que irse a dónde. Si yo me duele la muela, voy al dentista. Si tengo un problema relacional, voy a una terapia relacional. Generalmente estas las hacen personas que tienen maestría en terapia familiar sistémica de tipo relacional. En el hospital manejamos ese tipo de terapia. Nuestros psiquiatras o psicólogos tenemos ese tipo de preparación. No es cualquier terapeuta, es alguien que tiene esa formación para que nos ayude a hacer inteligencia relacional, una de las inteligencias más olvidadas. La emocional ya la conoce la gente, la relacional es más desconocida.
Claro, nuestra productora platicó con algunas chicas adolescentes y vamos a ver lo que nos comparten.
¿Ustedes se han sentido en alguna ocasión enojadas, tristes o como que quieren aislarse así, que no quieren salir?
Sí.
¿Sí? ¿Qué has sentido tú?
Enojada. Solo enojada.
¿Sí? ¿Y por qué?
Pues sin sentido, me enojo. De repente solo.
¿Sí?
Ajá.
¿Y qué haces cuando te enojas?
Me duermo. Me duermo.
¿Y tú, mija, qué emociones has identificado?
Tristeza, enojo. Pues esas dos son las que más he tenido.
¿Sí? ¿Tristeza por qué situaciones?
Porque me quitaron a mi perro. Lo regalaron a otra persona.
¿Por qué?
Porque no lo podíamos cuidar aquí. Mi mamá lo regaló, pero se lo llevó a un pueblo más lejos.
¿Y qué sentiste?
Tristeza y a la vez enojo. Sí. Porque me lo quitaron injustamente.
¿Y les dijiste tú tu tristeza o tu enojo?
Sí.
¿Y qué te dijeron?
Que pronto se me iba a pasar o algo así.
¿Y tú qué pensaste de esa respuesta?
Que a lo mejor distrayéndome se me iba a quitar, pero todavía no lo olvido.
¿Hace cuánto de eso?
Hace como 2 meses o más.
¿Y ustedes han visto que algunos de sus amigos o amigas se enojen con sus papás?
Sí. Una amiga que se llama Nina se enojó con sus papás porque se divorciaron y se fue a un rato a la casa de su abuelita.
¿Cómo se ponía cuando se enojaba?
Cuando se enoja, como que es que tiene la piel así muy blanca y entonces se ponía así roja y comenzaba a llorar porque no quería que se separaran sus papás.
¿Y qué le decían sus papás?
Nada, pues que ya pasó.
¿Qué nos dices, doctor, de esto que acabamos de escuchar?
Y son las narrativas de todos los días, ¿verdad? Niños que pierden a sus abuelitos y llevan sus papás a estos niños y nos dicen los papás, pues es que me tiene a mí, ¿por qué llora? Y dicen, pues es que mi abuelito es el que bailaba conmigo, me hacía mis galletas, me llevaba a la escuela. Pues han perdido a su vínculo. Niños que han perdido su mascota o que se las han regalado.
Que ¿sí? A veces lo minimizamos.
Y lo minimizamos, hay tesis ya muy fuertes sobre el duelo y las mascotas, sobre el papel de la mascota en la familia. Y bueno, la mascota ha llegado a ocupar un lugar muy especial en la infancia, sobre todo en la infancia, que a veces se encuentra aburrida, olvidada, dejada, que no los llevan a los factores protectores que hablamos nosotros en el hospital, juegos de mesa en familia una vez por semana, deporte 3 veces por semana con instructora o instructor, y artes 2 veces por semana para generar los factores protectores de la mente y que los niños puedan tener proporción o que fueran ser impulsados al desarrollo. Pero estos relatos, estas narrativas son frecuentes todos los días, y sí tendría que decirlo porque si no estaría yo traicionando a la infancia. Muchos de estos niños a veces que tenemos hospitalizados han vivido algún tipo de abuso también, maltrato físico, psicológico, físico o sexual. Y llegan a decírnoslo como un secreto al final de a veces del tratamiento porque les da miedo hablarlo. Entonces también es importante decirlo, y a veces estos maltratos suceden más cercanos de lo que creemos en el propio entorno familiar. y que tenemos que ayudar. O cuando no son en la familia, puede ser que sea en la escuela, como el acoso escolar, que más que acoso escolar ya es una situación de violencia en los menores, que tenemos que tomar muy, muy cuidadosamente esto, cero tolerancia a la violencia que va afectando a los niños, que es una de las causas de depresión y tentativa suicida, de las más importantes.
Que ahora tiene una modalidad virtual también, el bullying en las redes sociales, muy fuerte.
Cuidado, los niños deben de tener supervisado el celular. Un niño no puede tener un celular hasta después de los 15 años, y si ya lo tiene, casi ya nacen con el celular, tenemos que supervisar sus redes todo el tiempo, aunque no quieran. Si es motivo de que no quieran y es un conflicto familiar, deben de acudir a una consultoría para poderse ayudar, cómo poder recordar. Los niños regularmente, cuando aceptan que sean supervisados, es porque se dan cuenta que los papás tienen el interés de ponerle límites porque los aman.
Y ellos necesitan los límites.
Los necesitan. Si los papás los pierden y no se los aplican, los niños se dan cuenta que no hay quien lo quiera.
No hay interés
en él. No hay interés en él. Y lo dejan libre. Entonces sí necesitamos padres y madres que organicen la mente de los niños. El niño llega al mundo, al planeta, con una mente que necesitamos culturizarla. Si nace en Japón, si nace en Estados Unidos,
un ojo en blanco, digamos.
Necesitamos culturizarla y darle los valores de ese país, de esa familia, y darle los requerimientos para que encuentre su propio talento, su propia misión en el mundo, y que se desarrolle. Cuando esto no pasa así, tendremos que atenderlo y no tardar tanto tiempo en llevarlo a la atención, porque a veces pasan años, es muy frecuente que no lo observemos, porque también a veces la familia tiene un problema transgeneracional donde no observan estos problemas.
Me parece normal.
Y que tenemos que cada vez, yo el otro día preguntaba como a unos 20 residentes de pediatría, que me dio mucho gusto, ¿y quiénes de ustedes van a la terapia? Y todos levantaron la mano y me asusté. Dije, ay, pero no les digo de terapia intensiva neonatal, ¿no? Terapia psicológica. Todos iban. Esa es una nueva forma de vivir la vida. Yo necesito terapia y necesito ir. Ellos van. Eso es muy bueno.
Porque no es un signo de debilidad, como no. A veces podemos considerarlo. Déjame hacer una pequeña pausa, doctor. Y de regreso escucharemos los puntos de vista y comentarios de nuestros radioescuchas.
La habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Abraham Maslow.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
See you.
música de Caloncho con un tema titulado Adolescente. Hoy que estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil, encargado del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es actualmente presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco, AC. Y estamos comentando cómo algunas manifestaciones como irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, aislamiento, problemas para dormir, cansancio, autolesiones, pueden ser la expresión de un problema de salud mental en niños y adolescentes. Y tengo varios comentarios por parte del público, doctor. Por ejemplo, Gerardo, uno de nuestros radioescuchas, nos comenta: estos problemas de salud mental en los niños y jóvenes son muy importantes. Creemos que por ser mayores les podemos decir hasta qué sentir. Error muy grave, termina en situaciones límite. Yo lo he vivido muy de cerca. Uno de sus casos terminó en suicidio y el otro, por suerte, no. Pero mi ahijada fue auxiliada en el Hospital Civil, fue internada en psiquiatría y hubo cisma familiar en ese momento. Entendimos que lo que nos quería decir era justamente que tenía un problema y no se atrevía a decirlo con palabras. Es lo que nos comparte nuestro radioescucha.
Frecuentemente los adolescentes tienen el problema y no lo saben cómo decir, y a veces no sabemos cómo escucharlo.
Eso es muy importante. Sí,
y el hospital es un remanso en el servicio de paidopsiquiatría para que la mamá y el papá, y a veces nos dicen, no tenía el tiempo para escucharlo, no podías entender lo que le estaba pasando, pensaba que era una situación de su edad, y no, ya es una situación grave que se venía minimizando y que no se veía. El tener también, y lo comentábamos fuera del aire, que el niño empieza a ver cosas.
A escuchar voces.
Escuchar voces, ver sombras, ver personas, sentir que le quieren hacer daño, como paranoia, como suspicacia, e interpretar las miradas de los otros como sensación de daño, a tener pensamientos catastróficos de que todo va a suceder mal. Estos niños necesitan problemas o alteran también su sueño o su alimentación. Dejan de comer o no comen y tienen de fondo depresión, pero a lo mejor ya tienen depresión con síntomas psicóticos. Y es grave. Entonces, si un niño está así, no duden en llevarlo. De hecho, hay policía que tiene psicólogos para poderlos trasladar a un hospital. Nuestro hospital civil pues tiene esa bendición de ofrecer esa ayuda. Adolescentes, el servicio de paidopsiquiatría tiene menores de 15 y el de psiquiatría mayores de 15 en adelante. Y estamos pues en servicio todo el tiempo ahí.
Eric se comunicó también y al respecto nos comenta: doctor, yo tengo una pregunta. Con la nueva reforma de salud mental, ¿qué pasa si un adolescente expresa ideación suicida y no acepta tratamiento hospitalario ni ambulatorio? ¿Qué posibilidades de manejo existen ante un caso como este?
Esto es como cualquier enfermedad médica. Es una enfermedad médica. Los psiquiatras somos primariamente médicos, nos formamos como médico. El problema del niño con enfermedad de suicida es un problema de neurotransmisores, donde a lo mejor empezó con un problema de maltrato o de vida familiar, pero ya tiene un problema de neurotransmisores y necesitamos tomar responsabilidades como si tuviera el niño diabetes y está cayendo en un coma. Hay que llevarlo al hospital. Si el niño tiene cáncer y ya va a tener un problema grave mortal, hay que llevarlo al hospital. Si
a veces no querrá ir incluso.
Si el niño tiene problemas de suicidio y está queriéndose quitar la vida y no quiere ir, como en el caso del niño de diabetes que no quiere ir, o de cáncer, hay que llevarlo. Así sea un adulto, la responsabilidad familiar, la empatía familiar, es de atender a nuestros familiares y llevarlos. Y si no tiene familiares, pues a nosotros nos llevan muchos niños de las casas hogares de Jalisco, entre ellas el Instituto Cabañas. Y claro que ahí son bienvenidos. Y claro que el vínculo que hacen con Fray Antonio Alcalde en el Hospital Civil, con todos los servicios, les ayudará para tener una identidad vincular para toda su vida.
Y hay que acudir oportunamente. Yair, otro de nuestros radioescuchas, nos comenta: en mi caso, cuando fui adolescente, quizá por desconocimiento, mi papá y hermanos más grandes invalidaban mis emociones, diciendo exactamente que no tenía que preocuparme más que estudiar, siendo que somos seres integrales. Ahora de adulto, ya he ido a terapia, además estudié la licenciatura en psicología, lo que me ha hecho comprender temas como este, que son muy importantes. Qué bueno que lo están tocando en El Expreso, nos dice nuestro radioescucha. Y Leti nos comenta también: Patricia, una adolescente de 14 años que está viviendo la separación de los padres, además de estar lejos, pues la mamá decidió llevarlo con él y a su hermana de 3 años menor a otro país a estudiar por un año. Pero llegó la pandemia y tuvieron que permanecer otro año y medio más. Al regresar se encontraron a su papá con una nueva pareja. Y bueno, pues están viviendo una situación como esta, la separación de los padres.
La separación de los padres es una causa de problemas en la salud mental de los niños y adolescentes cuando es tormentosa y no se habla de manera clara. Digamos, puede haber exparejas, pero no expadres. Los padres serán para toda la vida. Como comentábamos, es muy raro encontrar un padre que no tenga que tener contacto con sus hijos. Es muy raro encontrarlo. Yo tendría que estar enfermo mental o no sé. Pero es muy raro, porque los padres y las madres siempre tendrán esa parte amorosa con los hijos. Entonces la pareja tiene que trabajar sobre el acuerdo de cómo van a ser la parte de la parentalidad. La conyugalidad se ha terminado, pero la parentalidad será permanente. Y si los papás secuestran a sus hijos o los dejan de que los vean, el más afectado será el niño. Tiene que trabajar con eso, con una mirada apreciativa y de respeto, y concluir la parte del duelo, de la separación, para que puedan vivir esta parte de la crianza. Porque el que más le van a hacer daño de manera permanente va a ser a los niños y a los adolescentes que aman a su mamá y aman a sus papás. No los podemos quitar. Digamos, esa mamá tuvo su papá y su mamá, y ese papá tuvo su papá y su mamá. Y si no lo tuvieron, no creo que quieran que repitan los niños esa misma historia de no tenerlo, ¿verdad?
Al volver del corte vamos a brindar algunas recomendaciones para atender oportunamente algún problema de salud mental.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete el cumplimiento del sentido de su vida. Víctor Frankl.
El día de hoy estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil encargado del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Jesús, uno de nuestros radioescuchas, doctor, y nos comenta: qué buen programa el día de hoy. Aquí en casa a mi hija le tocó experimentar ese cambio de niña a adolescente con la pandemia. Sí la noto irritada, se aísla lo más que puede de toda la familia. Lo que también veo es que se raya las manos y los brazos con plumones. Yo estoy dispuesto a escuchar todos los consejos que me dé el doctor. Y esto es lo que nos plantea nuestro radioescucha.
Sí, bueno, felicitarlo porque está atento. El problema más grave de un papá es, y de una mamá, es que no esté atento de sus hijos y que piensen que no necesitan de ellos. El aislamiento o el querer estar solo puede ser una etapa natural de un adolescente, pero cuando este es recurrente, la recursividad de un síntoma nos da el diagnóstico. Si esto es todos los días, si esto es todo el tiempo, necesitan platicar con su adolescente, con su puber, y llevarla a algún lugar de consultoría terapéutica para que empiece a hablar si es que esto está siendo recurrente. Hablamos de recurrencia cuando tenga más de 2 semanas y la mayor parte del tiempo. Y que nos diga de manera de ella por qué hace eso de rayarse. Si es una situación de que quiera que sea permanente, si se está lastimando. Hay niños que son tan sutiles para lastimarse, que tienen accidentes y pareciera que es accidente, que se arrancan la cutícula, que se pican, se pellizcan el brazo, que se rayan, y esto ya es como una manifestación de que algo está pasando. Hay que preguntar y que nos digan qué manifiestas en esto, qué te está pasando con esto, mostrar el interés y decirles pues el amor que sí les sentimos, que sí les tenemos, reconocerlos. En ciencia el amor es reconocimiento. Decirles todos los días que lo que los amamos, pedirles perdón cuando tenemos que hacerlo, que les hemos lastimado, que les hemos dicho una cosa, hay que pedirles perdón y darles los 25 abrazos que un ser humano ocupa al día para vivir bien, acercarnos. Y si necesitamos la consultoría, sí, buscar una terapeuta que nos pueda ayudar, y a la terapeuta atinadamente verá si lo canaliza también a un psiquiatra infantil o a un psiquiatra de adultos.
Bárbara nos dice: mi hermana dejó la preparatoria, se encierra todo el tiempo y no tiene amigos. Evidentemente algo le pasa, pero no sé cómo acercarme a ella. Tiene 16 años en la actualidad. ¿Cómo puedo hacer lo que me recomienda?
Sí, hay que buscar servicios de salud. Ya lo que está haciendo es como que ya no está funcionando en la vida diaria y sí está entrando en una situación crítica. La escuela es algo que tendría que estar haciendo y si ya no lo está haciendo, está teniendo una crisis personal y sí tendría que pedirle una cita a alguna terapeuta y decirle, te tengo una cita, tenemos que ir. Y si no deseas ir, tenemos que hacer una cita familiar para ver nuestro problema que tenemos como familia y como familia abordarlo. Hay familia que no ven, que se hacen ciegos y que esto les va a llevar a una enfermedad dentro de su núcleo familiar que puede ser algo catastrófico o algo triste.
Por eso es muy importante actuar oportunamente. Iván se comunicó y dice, mi hija se pone triste porque no tiene algo que quiere, pero son solamente minutos y se le pasa. ¿Después de cuánto tiempo ya merece otro tipo de atención? Es lo que nos comenta.
Sí, lo comentábamos, que si ya pasan de más de 2 semanas que tenga este tipo de conducta, tenemos que atender el síntoma, que a lo mejor no es tan intenso, pero a lo mejor está... En los ejes de salud mental hay un eje que tiene que ser de personalidad. Y hay que revisar si la personalidad de esta niña o esta adolescente no está teniendo un problema que sea de atención y que se tenga que explorar. Es como llevarla, la traigo para explorar qué está pasando con esto y a ver qué aparece. A lo mejor sí aparece como el indicio de un problema de rasgo de personalidad que puede ser atendido oportunamente.
Lidia también nos dice, tengo un hijo de 21 años diagnosticado con Asperger, el cual presenta dificultad para expresarse y comunicarse, aun con los más cercanos. ¿Qué especialista puede atender? ¿Lo que me recomienda el invitado?
Pues bueno, una persona Asperger es una persona que está dentro de lo que se llama ahora neurodiversidad, digamos, no es un problema que entra de los manuales psiquiátricos, es una forma de ser y hay que entenderlo, que así es su forma de ser. A veces les va muy bien con una terapia que les ayuda a tener mejores habilidades en lo social. Yo creo que con una terapeuta que tenga experiencia en personas Asperger, sabiendo que su problema no es una situación psicopatológica, sí, sino es una situación de su naturaleza, y respetarlo y saber cómo socializar con él también es algo que tienen que hacer las demás personas.
Algunas recomendaciones finalmente, doctor. Escuchábamos que algunos protectores de salud mental pueden ser, por ejemplo, el arte. Eso me llamó la atención.
Sí, yo creo que desde que invitamos un niño a la tierra, saber qué queremos con los niños, por qué hemos invitado seres al mundo y saber cómo vamos a tener esta vida de planeación, de dónde vamos a llevarlos a vivir, qué escuelas vamos a tener, qué alimentación les vamos a dar, cómo vamos a generar su vida social, cómo vamos a dar los valores, cómo les vamos a dar la estética, la ética, los valores, la libertad, cómo vamos a manejar las enseñanzas en la casa, el arte de la vida relacional. Y esto nos puede ayudar mucho desde pequeños con el arte. El arte debe de ser 2 veces por semana, uh-huh, natación, dibujo. Las escuelas deportivas tienen hasta 38 deportes, hay que llevarlos. Y las escuelas de artes tienen como 38 instrumentos, hay que llevarlos, cualquier instrumento o dibujo, danza, baile, teatro, literatura. Puede ser que esa arte les lleve, y a un deporte. El deporte debe ser 3 veces por semana con una instructora, un instructor. Si el papá lo quiere llevar a caminar también, pero debe de una instructora para aumentar la vida social con sus pares, con los niños o adolescentes que tengan la misma edad, sabiendo bien dónde están nuestros niños, ¿verdad? Hay que cuidar ese entorno. Siempre hay que hacernos presente donde estén para que no vayan a sufrir algún tipo de violencia. Y el juego de mesa en familia 1 vez por semana, que va a aumentar la capacidad de comunicación en casa, de vinculación y la diversión, que eso tiene que ver mucho con una familia que alcanza los niveles básicos de la expresión en sus emociones, tener vida emocional, inteligencia relacional, lenguajear con las emociones en casa. Es un reto, los niños están muy bien nutridos físicamente, pero tenemos que también tener nutrición relacional, nutrición familiar, donde todos y cada uno de nuestros miembros se desarrolle y no haya sacrificados.
Pues muchas gracias por venir al programa, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, encargado del servicio de paidopsiquiatra en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Es un gusto, Alonso. Gracias por el programa.
Gracias también a ustedes. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Soy el mismo que un día fui, ya no me arrepiento de existir. Y es que no me pesa más vivir porque te conocí. Niña de mis ojos eres tú, quien me ha destapado el ataúd. Y es que en tu sonrisa está la luz que pinta el cielo azul. Te quiero, te quiero, y te quiero. Una eternidad en soledad, solo en el espacio sin hogar. Todo lo podría soportar porque hoy aquí estás. Niña de mis ojos, quiero ir siempre a todos lados junto a ti. Y si es que tenemos que morir, te seguiré hasta el fin, porque te quiero, te quiero, y te quiero, te quiero.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.